Muy buenas. Tras las elecciones en Euskadi y a dos semanas, como aquel que dice, de las catalanas, ¿podemos decir que los partidos del gobierno PSOE y Sumar gozan de buena salud o que están atravesando un mal momento?
La sonrisa nos delata. El Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, ha obtenido un extraordinario resultado en estas elecciones.
Nuestra valoración es positiva, estamos satisfechas. Estos eran unos comicios realmente muy complicados y hemos logrado romper ese marco y convencer a una parte de la ciudadanía del valor y de la utilidad de votar a la izquierda confederal, a Sumar, en nuestras primeras elecciones al Parlamento Vasco.
Es que aquí un ejemplo de lo que es una noche electoral. Los líderes del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, y de Sumar Euskadi, Alba García, presumiendo de buenos resultados. Pero, ¿es para estar contentos? Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política, y esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, Emilio Ordiz y Claudia Mateos, queremos analizar el momento actual de la izquierda tras las elecciones de Euskadi, con las de Galicia ya en el retrovisor, pero mirando a lo que se nos viene en Cataluña y en poco más de un mes en las europeas. Ya sabéis, lo haremos con nuestro habitual formato, empezando con los datos, desde las municipales de hace un año hasta hoy. ¿Pasitos adelante o hacia atrás de la izquierda? Seguiremos con los políticos, ya que más allá del todos ganan en una noche electoral, ¿qué lectura hacen de estos últimos meses y qué temas están prefiriendo en las campañas? Seguiremos con los ciudadanos y en concreto con los ciudadanos de izquierdas. ¿Han cambiado? ¿Son la explicación de los vaivenes de algunos partidos? Saltaremos a Bruselas, donde si la semana pasada Emilio Ordiz nos hacía un resumen de encuestas, queremos que esta semana ponga el acento, ponga el foco en los partidos de izquierda. Y terminaremos con lo que te estás perdiendo, esas otras noticias de la semana que no hemos comentado durante el podcast y que buscaremos al protagonista destacado de los últimos días. Todo esto y más en este episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de "ahora lo entiendo". Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Vamos a hablar de en este episodio de la izquierda y de cómo queda la izquierda después de las elecciones en Euskadi y empezando ya, porque ya estamos en campaña electoral oficialmente en Cataluña. Pero claro, tengo que preguntaros esa noticia que nos sorprendía a todos, esa carta de Pedro Sánchez el miércoles por la tarde en la que se tomaba pues estos días de reflexión hasta decidir si, bueno, si merece la pena, y básicamente lo que quiere decir es si dimite o no dimite. Empiezo por ti, Lidia, no sé cómo reaccionaste a una primera impresión a esa carta y sobre todo qué crees que puede pasar el lunes.
Bueno, la verdad es que estaba afuera y de repente todos los grupos de WhatsApp se estaban echando humo y digo, algo importante ha pasado porque, digo, eran demasiadas cosas. Y la verdad es que no era nada que yo me pudiera esperar, sinceramente. Creo que es cierto que durante el día de ayer, en las imágenes que se veía de Pedro Sánchez en el Congreso, pues se le veía con bastante mala cara, pero no pensaba que iba a derivar en esto. Y a mí la verdad es que, aunque como se ha dicho, no tiene precedentes y tal, creo que dentro de lo que cabe tiene bastante sentido. Me parece que es poner freno a una situación que quizás se ha ido de las manos por parte un poco de todos. Y no sé, lo que sí que creo es que el lunes algo va a anunciar. No creo que después de haber hecho este comunicado ya no haga nada. Y mi apuesta es algo relacionado con una cuestión de confianza.
Sí, la verdad que es la apuesta de incluso en Génova también se hablaba de esto. Carles Puigdemont es lo que le pidió a través de redes sociales, esa cuestión de confianza. Extraña, cuesta pensar que alguien que ha escrito el libro de Manual de Resistencia y nos ha dado todos los giros de guión de la política, de repente por una denuncia de manos limpias, que encima básicamente los expertos jurídicos dicen que eso no lo aprobaría ni un estudiante de derecho, pues cuesta de pensar que por eso dimita. Pero Fran, por ejemplo, pues te pregunto lo mismo que a Lidia, ¿a ti cómo te cogió esto? Y sobre todo si opinas también lo mismo, ¿qué va a pasar el lunes?
Sí, ahora Lidia ha dicho una cosa interesante desde la sesión de control del miércoles, en el que Pedro Sánchez parecía un poco más alicaído, ¿no?, que de costumbre, ¿no? Hay una pregunta que le hace Rufián sobre la justicia española y él dice, a pesar de todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que tenía que ver, mucho que ver con esto, con esta carta que publicó tan solo unas horas más tarde. Tú lo has dicho, Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a estos giros constantes de guión. Yo creo que sinceramente, ni no nos imaginamos todavía, yo creo que de todas las hipótesis que hay, puede ser todavía más rocambolesco, ¿no?, en lo que puede acabar todo el lunes, aunque sí que es plausible esta cuestión de confianza, como decís, ¿no?, que se está comentando desde varios ámbitos. Aunque hay que decir que bueno, que Pedro Sánchez nos tiene, como digo, acostumbrados a rizar el rizo, por lo tanto, máxima expectación el lunes, porque sinceramente no me atrevo a augurar qué puede pasar.
Simplemente también a nivel de, bueno, pues como politólogos también que somos, recordar una cosa, que es que Pedro Sánchez, si dimitiese, no se convocarían elecciones, porque tiene que pasar un año como mínimo desde la última disolución de las Cortes, y esta fue el 30 de mayo, es decir, en el caso hipotético de que dimitiese, se iniciaría un proceso de investidura igual que los de siempre, con el rey proponiendo una candidatura. Que si al final esto nos llevase al 30 de mayo, pues ya se podrían disolver las Cortes. Pero hasta el 30 de mayo no habría una disolución de las Cortes. Y en el caso de que Pedro Sánchez no quisiese ni quedarse como presidente en funciones, María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, sería la que ocuparía ese cargo. Y ya dichos todos estos datos técnicos de lo que podría pasar el lunes en el... No sé si, no voy a decir peor porque parece que tengo una connotación, sino en el caso más extremo, que es la dimisión de Pedro Sánchez, pues una vez controlado eso, vámonos a hablar de lo que realmente que estábamos preparando antes de que Pedro Sánchez nos sorprendiese con esa carta, y es la lectura que podemos hacer por la izquierda de los resultados de las elecciones en Euskadi y la precampaña, que ya es campaña, para las catalanas, porque básicamente vimos que tenemos mucho más a comentar por lo que pasó la izquierda que no tanto en la derecha. Y para ello, como siempre, empezamos con los datos. Lidia, ¿cuál es la situación que tiene la izquierda después de las elecciones en Euskadi?
Bueno, pues estas elecciones han supuesto un importante crecimiento para Bildu, pero no necesariamente esto va a implicar, por tanto, un cambio en el gobierno vasco. Si nos vamos a los resultados electorales, hubo un empate en escaños entre el PNV y Bildu, aunque con una ligera diferencia de porcentaje de votos, siendo el del 35,22% para el Partido Nacionalista Vasco y del 32,48% para EH Bildu. Hay unos 3 puntos de diferencia. Como veis, las dos fuerzas nacionalistas fueron las más votadas, que han acumulado el 67,7% de los votos, lo que supone 2/3 del total, que yo creo que para mí ese sería un poco el titular. El segundo es la tímida subida del Partido Socialista de Euskadi, que pasa de 10 a 12 escaños y le da algo de aire después de los malos resultados de Galicia. Y lo mismo para Sumar, que entran con un único escaño en el Parlamento. Aunque cabe recordar que en 2020 Podemos obtuvo 6 escaños y tras el pasado domingo la formación se queda fuera. Aunque sí que se presentaban a estos comicios, pasaron de los 72.000 votos que obtuvieron en 2020 a 23.000 que no fueron suficientes esta vez para entrar. Sumar sí que se ha hecho con unos 35.000 votos que sí que le han valido para entrar en el Parlamento, aunque no con su cabeza de lista. Entonces, bueno, yo creo que aunque no podemos interpretar aquí a Sumar del todo como una herencia de Podemos, porque Podemos también se presentaba, pues ahí vemos un poco cómo están las fuerzas de izquierdas con marca nacional. Y bueno, en el lado derecho, por mencionarlo también, el PP se mantuvo con esos 7 escaños y Vox también mantiene ese único asiento. Los partidos nacionales a la izquierda del PSOE pues han quedado bajo mínimos históricos. Esto lo explicaba Kiko Llaneras en su cuenta de Twitter, porque, por ejemplo, en 2016 Podemos agrupaba al 15% del electorado en las elecciones autonómicas y llegó al 29% en las generales en todo el territorio vasco. El pasado domingo, Sumar y Podemos, como herencia de este espacio, agrupaba tan solo el 6% del voto, lo que claramente pues deja un espacio bastante débil. En este caso, el principal receptor de exvotantes de Podemos ha sido Bildu, que aglutina al 27% de estas personas, aunque también atrae a un 6% de los abstencionistas, un 9% de los votantes del PNV y otro 4% del Partido Socialista de Euskadi.
Con estos primeros datos que nos das, me atrevería a decir que a Bildu se le puso cara de BNG en estas elecciones al País Vasco, por lo que dices tú de atraer ese voto de la izquierda nacional, la izquierda española, pero no sé si estoy acertado, si estos resultados que estás comentando son similares al resto del territorio.
Bueno, pues la verdad es que el debilitamiento del espacio a la izquierda del PSOE yo creo que es más que evidente, aunque tras las pasadas elecciones del 23 de julio, Sumar sí que ha podido volver a formar parte del gobierno de coalición, su fuerza la verdad es que es bastante menor. Aún así, la situación de Sumar en julio fue ciertamente excepcional, ya que en ese momento agrupó no solo a las formaciones como Podemos o Izquierda Unida, sino a partidos de izquierdas, vamos a decir, regionalistas como En Comú Podem, Compromís o Más Madrid. Unos partidos que cada vez son más fuertes en sus propios territorios de origen y que le comen el terreno a los partidos de ámbito nacional, ya sea al PSOE como a las distintas marcas de Podemos, Sumar o Izquierda Unida. Como veíamos, los datos para Sumar en las vascas no fueron buenos, pero mucho menos para Podemos, que han supuesto, porque han supuesto los mejores resultados de la historia para Bildu, al igual que ocurrió para el BNG en Galicia, siendo la principal alternativa al PP por delante del PSOE, dejando fuera en este caso a Sumar y a Podemos. Si miramos los datos de las últimas elecciones autonómicas que se celebraron en mayo del 23, el PSOE consiguió en torno a 2.700.000 votos en las 12 comunidades donde hubo comicios. Las distintas marcas de Podemos se quedaron en torno a 1.100.000, pero perdieron representación, no llegaron a entrar en regiones tan importantes como Madrid o Valencia, que son comunidades donde precisamente tienen bastante fuerza estos partidos de izquierdas con marca regional, que en este caso pues serían Más Madrid o Compromís. Y es que estos partidos tienen cada vez pues un mayor apoyo, y no solo a costa de su propio espacio, el de la izquierda del PSOE, sino también ganándole territorio a los socialistas. Son varias las comunidades donde estos partidos tienen más votos que el PSOE, por ejemplo, como decía, en Galicia el BNG tiene el 31% de los votos respecto al 14% del PSDG. En Euskadi, como acabamos de comentar también, Bildu tiene el 27% del voto respecto al 13% del PSE. Y en ambas regiones Podemos está fuera. En otras comunidades, estos dos partidos están más empatados, como en Madrid, donde Más Madrid y el PSOE tienen en torno al 18% del voto, aunque los de Mónica García quedaron incluso un poquito por delante por 6.000 votos. Y pongo el ejemplo de Madrid porque además es bastante curioso, ya que no es una región donde impere precisamente este eje territorial que sí que cabe esperar de Euskadi, Galicia o Cataluña, y aún así estas fuerzas pues están bastante presentes. Y por supuesto, en Cataluña, aunque las fuerzas independentistas tienen mucha fuerza, las encuestas auguran una importante subida del PSC que podría llegar a los 39 escaños y el 37,1% de los votos, lo que les dejaría muy por delante de Esquerra y de Junts. Eso sí, los comunes parece que perderían bastante fuerza, pasando de 8 a 6 escaños según las últimas encuestas.
Y las europeas serán los dos test que le quedan también al partido, bueno, iba a decir al partido de Yolanda Díaz a Sumar, aunque en Cataluña ya sabemos que se presentan con los comuns, con esa marca. Hablemos ahora, después de los datos, de los políticos, de las reacciones de los partidos. Es que no sé, Fran, si hablar de resaca electoral, porque de la resaca pasamos a una campaña, luego tendremos otra, pero ¿qué lectura, cómo salen los partidos después de estas elecciones en Euskadi y bueno, y lo que queda por delante?
No, no hay tiempo de resaca, ¿no? Aquí hay que tomarse una aspirina y seguir adelante, ¿no? Porque las cosas en la izquierda, tras estas elecciones vascas, pues basculan entre la satisfacción del PSOE, ¿no? Que defiende que ha salvado los muebles en el País Vasco, y la situación de Sumar, que retiene, como ha comentado Lidia, tan solo un diputado en el Parlamento Vasco y que suma un nuevo fiasco electoral tras las gallegas. Sin ir más lejos, el único representante de Sumar es el número uno por Álava, que es una provincia tradicionalmente menos nacionalista. Se trata de Jon Hernández, que es del PCE, que concurrió a los comicios con Izquierda Unida dentro de Sumar. Es decir, que el único diputado de Sumar que forma parte de Izquierda Unida, ya que la candidata de Díaz, que era Alba García, pues queda fuera del Parlamento Vasco. Y comentamos esto de Izquierda Unida porque la formación de izquierda se está replanteando su relación con Sumar tras estos resultados, tras estos malos resultados, ¿no? Ismael González, portavoz de la formación de Izquierda Unida, comentó tras los comicios del domingo que Sumar no está consiguiendo ser el aglutinador de las fuerzas de izquierda, que es como lo vendió Yolanda Díaz en su día, ¿no? Contrasta esta postura con las del núcleo duro de Sumar, que se muestran moderadamente satisfechos, al menos de cara a la galería, con su único representante en el Parlamento Vasco. Y es que este escaño de Sumar Izquierda Unida será el único representante de la izquierda no nacionalista en el Parlamento Vasco. De hecho, es importante comentarlo porque es una situación, digamos, inaudita, ¿no? Más allá, digo, a la izquierda del PSOE.
Eso te iba a decir, digo, quizá, a lo mejor tu análisis es que el PSOE ya directamente lo hemos quitado de la ecuación.
Ya directamente no, lo hemos quitado de la izquierda. Bueno, como curiosidad, compartirá grupo mixto con Vox, a ver cómo se entienden, ¿no? Sea como sea, González desde Izquierda Unida insta a hacer autocrítica y lamenta el distanciamiento de Sumar con Podemos, que ha dejado también a los morados muy tocados. Sin ir más lejos, se quedan con un, si no me equivoco, un 2,3% de los votos fuera del hemiciclo, ¿no? En este momento, de hecho, están aún en el aire los nombres de la candidatura de Sumar para las europeas y, según publican diversos medios, está habiendo mucha tensión entre los partidos que conforman la coalición liderada por Yolanda Díaz.
Y tenemos claro la número uno, tenemos claro las posiciones que se están repartiendo entre los partidos en la lista de Sumar, los enfados, como tú dices, pero es que antes de las europeas, Fran, y tú decías, no, lo de hay que tomarse una pastilla porque no hay una aspirina, porque no hay tiempo para la resaca, es que antes de las europeas están las catalanas, que ya estamos oficialmente en campaña electoral para estas elecciones del 12 de mayo. ¿Cómo se le presentan a la izquierda estos comicios?
Bueno, como ha comentado Lidia, para el PSC, a priori las encuestas les dan una victoria, incluso algunas más holgada, ¿no? Pero estos mismos sondeos indican que Sumar Comuns, que es como se presentará este espacio a los comicios catalanes, sería la sexta fuerza, con 6 o 7 escaños, uno o dos menos de los que tiene ahora en Comú Podem, y quedaría por debajo del PP, que sube mucho, e incluso de Vox, que lleva también meses en franco retroceso en las urnas, ¿no? Así es como lo indica la última encuesta del GESOP para el periódico publicada este martes y que nos ha detallado Lidia con anterioridad, ¿no? Por su parte, esta encuesta y en general todas, como hemos dicho, le dan la victoria al PSC de Salvador Illa. Si bien es cierto que dejan a los socialistas en una horquilla de 38-40 escaños, no demasiado lejos de Junts y Esquerra. Por lo tanto, habrá que ver si la presumible victoria de Illa es, digamos, por goleada, con suficiente margen respecto a Junts y Esquerra, o es más bien ajustada, lo que cambiaría el escenario, ¿no? Porque si el PSC gana de manera holgada, Esquerra, por ejemplo, podría justificar el acuerdo con los socialistas ante su gente, ¿no? Para hacer un tripartito. Pero aún así, el batacazo que casi todas las encuestas les pronostican a Esquerra, que serían superados por Puigdemont, podría consumarse ante los suyos si deciden dar al gobierno a un partido no independentista y hacer presidente a Illa. En este sentido, el eje nacional, pienso, continuará siendo muy importante, incluso creo que más que el de izquierda-derecha, que podría ayudar pues este eje a un entendimiento entre socialistas, republicanos y comunes. De las tres formaciones, está claro que los comunes pues son los que más apuestan, los que apuestan más abiertamente por el eje izquierda-derecha, mientras que Esquerra y el PSC, digamos, que están jugando y contemporizando, sin dejar las cosas claras del todo. Incluso se plantean si pactarían con Junts, ¿no? Y luego hay otra cuestión que para la izquierda será difícil de, digamos, de tragarse, ¿no? Lanzo una hipótesis. ¿Hará el PP un coiboni en la Generalitat? Es decir, ¿investirá a ella para evitar que Puigdemont, que presumiblemente subirá mucho, se convierta de nuevo en presidente, tal como ya hizo el PP en el Ayuntamiento de Barcelona, al dejar que el socialista Jaume Collboni se hiciera con el bastón de mando para evitar que Xavier Trias de Junts fuera alcalde, ¿no? Esto, digamos, que a priori pues choca con las intenciones, la política que está llevando a cabo el PP en los últimos tiempos, que ven en las catalanas, digamos, incluso una oportunidad para mellar los apoyos a Sánchez y que este, ante la pérdida de alguno de sus socios en Madrid, Junts Esquerra, pues se le pueda complicar la vida en Madrid, pueda convocar elecciones, ¿no? Aunque ahora con este anuncio, pues está toda esta estrategia está en el aire, ¿no? Pero de alguna manera, digamos que el PP, sus intenciones van más por este ámbito. Aún así, si el PP hiciera presidente a Illa, ¿qué harían los comunes? ¿Votarían también a favor, como hizo Colón Barcelona? Cuestiones que, como vemos, pues nos indican que el escenario catalán se presenta como uno en el que los pactos serán la clave y no tanto los votos para configurar un gobierno de la Generalitat. Tenemos a tres partidos, PSC, Junts y Esquerra, que se están disputando esta presidencia de la Generalitat y todo dependerá de, finalmente, con quién deciden pactar.
Esta semana, Fran, nos estás abriendo más melones que cerrando, ¿eh? O sea, las posibilidades que abres son interesantes, son escenarios, o sea, ahora mismo es política ficción, pero realmente son posibilidades, aunque, ostras, a mí me cuesta de ver, luego lo comentamos, pero me cuesta de ver a mí un Collboni en la Generalitat, pues un Collboni me refiero un PP votando a Salvador Illa como presidente, porque sí, claro que el Ayuntamiento de Barcelona es significativo, pero la significación que tiene hacerlo en la Generalitat de Cataluña podría ser también más potente.
Todo todo sería por evitar la presidencia de Puigdemont.
No, no, si además el relato está escrito, o sea, quiero decir, no, eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, de momento dejamos el velón abierto. Nos vamos también con una última cuestión antes de analizar precisamente estos escenarios. Lidia, siempre tenemos esta sección de qué dicen los ciudadanos, y en este caso nos queremos centrar en los ciudadanos de izquierdas y echar un vistazo a los últimos meses. Lo hemos repasado en datos y también, evidentemente, con los propios partidos y su relato. Pero, ¿los ciudadanos, los votantes, ha habido algún cambio significativo en el electorado?
Bueno, pues la realidad es que en estos últimos meses hemos visto que precisamente, ¿no?, como decíamos, las fuerzas nacionalistas e independentistas van ganando fuerza en detrimento de los partidos de marca nacional. Pero no necesariamente aumentan este tipo de sentimientos entre los ciudadanos, que es un poco lo que podríamos esperar. Por ejemplo, en Euskadi las encuestas revelan que cada vez menos ciudadanos quieren un Estado independiente. Sí que es cierto que apoyan, que optan por una mayor autonomía, pero en la misma medida que aquellos que quieren quedarse tal y como están. De hecho, según el CIS, el 46% de los entrevistados se siente solamente vasco o más vasco que español, que, bueno, no es nada desdeñable, pero es inferior al 54% que así se sentía en 2015 o el 57% que se sentía así en 1998. Algo similar a lo que ocurre en Cataluña, donde el apoyo a la independencia es cada vez menor. Pero volviendo al espacio de izquierdas en general, vemos que las preferencias de este electorado sí que han cambiado ligeramente. Por ejemplo, si nos vamos al último CIS publicado en marzo, vemos que a nivel general las principales preocupaciones de los españoles son el gobierno y los partidos o políticos concretos, seguido de la crisis económica, los problemas de índole económico y el mal comportamiento de los políticos. ¿Son distintas las preocupaciones a uno y al otro lado del espectro ideológico? Pues un poco sí, porque, por ejemplo, en la izquierda no se considera tan problemático el gobierno como si lo hacen los de derechas, algo que, bueno, en realidad no es muy sorprendente porque aquí claramente hay un sesgo partidista. Sin embargo, sí que les preocupa a ambos grupos ideológicos el mal comportamiento de los políticos, que quizá esto explique que este electorado pues cada vez opte más por partidos de corte regional como alternativa o como mejores gestores, como gente un poco más cercana. Y hago un inciso que los porcentajes, además de indecisos, entre el electorado de izquierda son mucho mayores que en el de derechas, lo que yo creo que además también aquí nos está hablando un poco de desafección. De otro lado, la preocupación por la economía es mayor en el grupo de personas que se ubican entre el 1 y el 4 de la escala ideológica que aquellos que van más allá del 6. Y la otra preocupación que muestra bastantes diferencias por ideología es la vivienda, que no está en el top 3, pero este problema lo mencionan hasta el 8% de los encuestados que se consideran de izquierdas, mientras que la derecha apenas llega al 2%.
Aquí vemos también cuestiones que deben recoger también los partidos de cara a las campañas que aún les queda. Una de las cuestiones que más se señaló y que nosotros lo pusimos aquí sobre la mesa con la campaña de las de Euskadi era que poca gente, lo decías tú, Lidia, se preocupaba tanto por el territorio, ¿no? Por la cuestión territorial y más por la sanidad, la vivienda, las políticas públicas. Así que y eso se ha recogido también en la campaña electoral. Veremos qué pasa en las europeas, pero sobre todo en las catalanas, unas catalanas, lo decías tú, Fran, que puede que, bueno, tú apuestas por un eje identitario, un eje nacional volviendo a coger fuerza, y en este tiempo del análisis que hacemos siempre al final de esta primera parte del episodio, no sé, claro, yo os iba a preguntar sobre si con estos resultados el PSOE podía estar tranquilo tras estos resultados. Cataluña tiene pinta de que quedará en primera fuerza. Pero ya os pregunto directamente, empiezo por ti, Fran, si la carta de Sánchez también puede tener algún efecto. No sé incluso si para Yolanda Díaz su liderazgo y sumar en el sentido de correlación de fuerzas, dependiendo de qué efectos tenga esta carta. Pero no sé, Fran, cuéntame.
Yo antes de conocer la carta tenía pensado comentar que un buen resultado de ella en Cataluña le puede dar mucha fuerza al PSOE. Yo creo que después de esta carta, pues yo creo que se confirma esta hipótesis, ¿no? Un poco lo que tú lo has comentado al principio, lo que busca Sánchez es un poco convertir las catalanas, no en un plebiscito, pero un poco en una cuestión de confianza hacia su persona, ¿no? Por lo tanto, un buen resultado del PSC, tal como indican las encuestas en Cataluña, pues le puede dar mucha fuerza a Sánchez y al PSOE. Aunque la gestión posterior con Junts y Esquerra, de aquello que hablábamos de los pactos, podría complicarle las cosas a Sánchez en Madrid, ¿no? Porque ¿con quién pactas en la Generalitat para gobernar? Si haces tripartito con Esquerra y Comuns, por ejemplo, si te enfada Junts, que dirá que Esquerra pues, ha vendido al autonomismo y esto se lo puede, en el universo Indepe, pues se los van a comer seguramente, y Junts puede retirar el apoyo a Sánchez en el Congreso, ¿no? Si lo hace con algo con Junts, es que es un equilibrio muy complicado que me llega a pensar que, no sé si en este sentido, llegado el punto, podría ser más interesante para Sánchez que Junts y Esquerra gobernaran juntos en Cataluña y seguir teniéndolos de socios en Madrid.
Ostras, porque... es que me estás abriendo unos escenarios súper interesantes.
Claro, porque a ver, esto a lo mejor a Salvador Illa no le hace no le hace nada de gracia, ¿no? Pero claro, llegado el punto es que ¿con quién pactas? ¿Qué haces, no? Y si pactas con uno se te enfada al otro, si te enfada al otro son votos que necesitas. Claro, esto se puede complicar las cosas mucho en Madrid, ¿no? Has hablado de Sumar. Sumar no hace nada más que recoger derrotas, ¿no? Y malos resultados. Y hasta el punto que, como hemos dicho, Izquierda Unida ya se replantea su relación con el espacio de Yolanda Díaz. Denuncia las peleas constantes con otros espacios. Mirad el tema de Podemos, ¿no? Digamos que hay una buena gestión de la ministra a nivel del ministerio, ¿no? De tirar adelante leyes, etcétera, pero a nivel orgánico de su formación la cosa, digamos, que no tira, ¿no? Veremos hasta dónde, a dónde llega a Sumar, ¿no? Pero si Izquierda Unida, yo creo que si acaba saliendo tras las europeas, pues el invento se puede ir al traste bastante rápido, ¿no? Y ojo, Comuns en Cataluña también, este Comuns Sumar, porque el relato los está colocando como los responsables del adelanto electoral en la comunidad autónoma por su rechazo a los presupuestos, por todo aquel tema del Hard Rock, que es este complejo turístico que se quiere hacer en Tarragona y que, al que se oponen pues, media Cataluña por partidos de la oposición y ecologistas. A ver cómo venden todo esto a su electorado durante esta campaña electoral y, sobre todo, a ver cómo evitan fugas de sus votantes al PSC, ¿no? Que con vistas a frenar el ascenso de Junts y de Puigdemont, ¿no? Pues aquello del voto útil, ¿no?
Lidia, tú que, bueno, pues nos has dado los datos de cómo ha quedado la izquierda tras las de Euskadi, evidentemente también estás controlando las encuestas respecto a Cataluña y obviamente también las europeas, y sumándole a este pastel la guinda de la carta de Pedro Sánchez, no sé qué opinas, evidentemente también te quiero preguntar por Sumar, pero es que la actualidad nos ha atropellado.
No, totalmente. Yo creo que en general el espacio de la izquierda está un poco, me da la sensación como haciendo equilibrismos, un poco cogido con pinzas, van como sorteando distintas cosas, pero como un poco a duras penas se van arrastrando y van llegando un poco al final. En cuanto a lo que es al espacio a la izquierda del PSOE, yo creo que están en un momento bastante complicado. Todas las negociaciones que ha mencionado Franz, que están llevando a cabo de cara a las europeas y demás, es cierto que eso quizá no se traslada del todo al electorado general, pero toda esa disputa interna yo creo que no ayuda nada a la reconfiguración de un espacio ya de por sí bastante debilitado, que ha surgido de manera muy nueva a partir de las elecciones de julio, un poco de manera forzada y tal. Entonces creo que es bastante peligroso que estén como cayendo y no terminando de arrancar del todo, porque el electorado de izquierdas es muy desconfiado, tiende a la abstención. Entonces creo que si esto se les va un poco de las manos puede ser bastante, pues pueden perder muchísimo apoyo. Y mucha gente habla, ¿no?, de que esto entonces puede beneficiar al PSOE, y yo la verdad que no lo tengo de todo claro. Yo creo que al Partido Socialista y a Pedro Sánchez le conviene que todo el espacio a su izquierda esté fuerte para no tener que tener estos pactos con tantos partidos pues de ámbito regional y demás que le ocasionan, vamos a decir, problemas, entiéndase, ¿no?, que le dificultan un poco toda la maquinaria parlamentaria. Entonces, bueno, yo creo que Cataluña puede ser terminar de ser un poco este respiro, ¿no?, que ya han sido un poco las vascas, pero es que no se meten en una y ya están en otra, ¿no? Lo que decía Fran, o sea, me da la sensación de que salvas los trastos en una y vas a la siguiente. Entonces, yo lo veo un poco complicado y desde luego que lo que ocurra el lunes va a ser bastante determinante. Pero estoy bastante en el barco de Fran, que no nos confiemos, que todos podemos pensar que es algo, ¿no?, que va a la cuestión de confianza seguro, pero no sé yo, que es Pedro Sánchez y no sé por dónde va a salir.
Pero es que, claro, me parece, o sea, una rueda de prensa va a haber seguro y, o sea, si no es nada, que es, bueno, nada, oye, que me voy a trabajar, ¿eh? Que no, que al final todo ok, ¿sabes? Como en el bar, en el fútbol, todo ok, sigan.
Se va a marcar un Xavi, ¿no? Que se iba en enero y ahora parece que se queda.
Claro, sí, pero Pero claro, es como, decíamos el relato, ¿no? El relato en política, a ver cuál es el relato de esto. Bueno, veremos lo que ocurre el lunes, evidentemente lo contaremos en el próximo episodio, porque en el próximo episodio queremos hablaros de las catalanas igual que hicimos de las elecciones en Euskadi, pero evidentemente con permiso de Pedro Sánchez y de todo lo que pueda ocurrir a partir del lunes. Como siempre, Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, un placer teneros y os espero para comentar todo esto y lo que pueda surgir la semana que viene.
Hasta luego.
Gracias.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast, como Gabriel, la última aportación de estos días. Muchísimas gracias. Si tú también quieres ayudarnos a seguir haciendo episodios como este, entra en patreon.com/simplepolitica y elige cuánto quieres aportar. Sea cual sea tu aportación, tendrás ventajas importantes como el contenido en exclusiva, avance de todos los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú qué tal? La semana se va acercando, bueno, pre-campaña ya estamos, pero no sé, ¿qué tal? ¿Mucho trabajo? ¿Cómo estás?
Bueno, hablo contigo desde el último pleno del Parlamento Europeo del año en Estrasburgo, del año y de la legislatura. No va más después de esto, ya nos metemos en campaña, llevamos varios episodios hablando de que si campaña electoral, bueno, pues ahora ya la tenemos aquí.
Sí. Oye, además allí, sobre todo también eurodiputados que saben, o ¿no?, que más o menos ya saben que no estarán en la próxima legislatura, ¿no? Además, las listas que se negocian a nivel nacional, por tanto, allí cada uno, no sé, supongo que mirando a su país, a ver si lo meten en la lista, no los meten.
Como luego vamos a hablar también de la sede de Estrasburgo, adelanto un poco, doy alguna pista. Vengo de estar, esto lo puedo contar porque además no hay ningún problema, vengo de estar con Diana Riba, la eurodiputada de Esquerra Republicana, que además es cabeza de lista de Esquerra Republicana, bueno, de la coalición, en teoría, Esquerra Bildu BNG, es decir, ella repite, ella es número uno, con lo cual ella más o menos tiene que pasar algo muy raro para que nos siga como eurodiputada, y me contaba que incluso en esos casos los despachos cierran, es decir, tienes que recoger absolutamente todo porque no sabes si en la próxima legislatura te va a tocar el mismo despacho. Es una anécdota, pero no heredas el mismo despacho aunque continúes como eurodiputado.
¿Podemos decir, Emilio, que ahora mismo el mejor negocio de un emprendedor es montar un trastero en Bruselas o en Estrasburgo ahora mismo?
Bueno, en Bruselas y en Estrasburgo es buen negocio casi todo con los precios, pero bueno.
Pero montar un trastero, porque quiero pensar que, por ejemplo, Diana Riba no se llevará las cosas hasta Barcelona o no se las llevará, sino que si tiene que vaciar el despacho, pero sabe que va a salir, se le quedará en un trastero o en su vivienda, no sé, yo creo que montar un trastero...
Interpreto, no le he preguntado, pero interpreto que no se las lleva a Bruselas. Claro. Que la gente no sé si lo sabe. Bueno, esto es público. Diana Riba es eurodiputada porque sustituyó en 2019 a su marido, que es Raúl Romeva, que era el que oficialmente iba a ser eurodiputado, pero todo el tema del pluses complicó la situación. O sea, Diana Riba tampoco es que esté la mujer en su hábitat natural, he de decir... que es una maravilla hablar con Diana Riba.
¿Sí? No, o sea, sabemos que si tú les preguntas estas cosas vamos a parecer idiotas, pero si en algún momento sale en la conversación queremos saber estas cosas, ¿eh? De qué pasa en el momento en el que tienen que cerrar despachos. Oye, no nos enrollamos más, estamos hablando en este episodio y esta resaca que nos deja las elecciones vascas y que nos vamos a meter ya en la precampaña, bueno, no, directamente en la campaña de las elecciones catalanas, y sobre todo lo hacemos mirando a la izquierda. Y decía yo al inicio que aprovecharíamos los minutos que estaríamos contigo para, si la semana pasada nos ponías el foco en cómo llegan todos los grupos políticos, las encuestas, etcétera, queríamos poner el foco en la parte de la izquierda. No sé, Emilio, se habla mucho de lo de la extrema derecha, el auge, bla, 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 pero no sé cómo llegan los grupos de izquierdas.
A bote pronto, mal. Es decir, Pero pues lo hemos hablado en anteriores episodios. Ahora mismo la ola de crecimiento electoral favorece sobre todo a los partidos que forman parte del Partido Popular Europeo también, aunque en menor medida, lejos de lo que la gente piensa, a los partidos de derecha radical, porque solo hay que ver un par de ejemplos. Es decir, el Partido Popular Europeo ha recuperado el gobierno portugués, recuperó el gobierno polaco y gobierna otra vez en Suecia y en Finlandia. Y en cambio, los partidos de derecha radical perdieron el buque insignia de la derecha radical, o uno de ellos, que era el gobierno del PiS en Polonia, ya no lo tienen. Lo sostiene sobre todo a ese grupo, o lo que es ese espacio político, lo sostiene sobre todo Giorgia Meloni. La realidad es que a la izquierda, ¿cómo es? Firma empatar en las europeas. Firma con un partido, o sea, con un grupo de socialistas y demócratas que no pierdan muchos escaños, con unos verdes más o menos estables, pero que aún así van a ser muy probablemente, yo diría que incluso sexto grupo parlamentario, por detrás de los dos grandes, de los dos de derecha radical y de los dos liberales, y con un de left, con una izquierda que no sabemos qué va a pasar ni qué partidos les van a integrar. Una de las últimas encuestas, por ejemplo, daba al grupo de los no inscritos por encima de la izquierda. Es decir, los eurodiputados sin grupo, si formasen un grupo, estarían por delante de la izquierda. Es decir, es quijotesco. Pero la foto es esa, la foto es que a la izquierda le va a ir regular en las elecciones europeas.
Decías tú, salen a empatar, y las que nos gusta el fútbol sabemos que cuando sales a empatar normalmente acabas perdiendo el partido, sea como sea. Claro. Una de las características, que lo sabemos los que, bueno, pues en la ciencia política sabemos que una de las características del voto es que no se desplaza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que si se mueve dentro del bloque. Por tanto, los partidos de izquierdas, igual que los de derechas, van a luchar entre ellos por el voto. Y no sé hasta qué punto si están preparados para la lucha, para intentar no perder, como mínimo empatar, como tú dices.
Mira, tienes que pensar una cosa, y es que yo esto es algo en lo que creo que vamos a insistir bastante de aquí al 9 de junio. Las alianzas en el Parlamento Europeo no son las que tenemos en clave nacional. Es decir, aquí la alianza potente son tres espacios ideológicos: conservadores, la derecha mainstream, la derecha tradicional, socialdemócratas y liberales. ¿Qué pasa? Que el grupo de la izquierda, ese voto no se va a mover hacia la socialdemocracia. Donde sí que puede haber baile es entre los verdes y los socialdemócratas. Pero incluso puede haber una clave interesante, que es con los liberales a la baja. El voto que pierden los liberales, ¿dónde va? Si al Partido Popular Europeo o a los socialistas y demócratas. Porque aquí hay que desterrar también el concepto, lo que yo llamo el concepto ciudadanos. Nosotros hemos interiorizado que el voto de ciudadanos en España, el voto liberal en España, no es una crítica, me refiero, pero hemos interiorizado que el resto del voto ciudadano no va al PSOE, va al PP. Eso en clave europea no pasa. Pongo un ejemplo. Para las elecciones europeas en Francia, el partido de Marine Le Pen está muy separado del resto en las encuestas, y por el segundo puesto se lo disputan el partido de Macron y un renacido Partido Socialista. Pero es que lo que pierde el partido de Macron lo gana el Partido Socialista. Con lo cual ahí ya hay una foto interesante de lo que puede pasar a nivel europeo. Nadie asegura que el voto que pierdan los liberales, que no va a ser tanto como pueda parecer, vaya a ir sí o sí a los conservadores, a los conservadores tradicionales, al PPE. Puede ir mucho voto a socialistas y demócratas. Entonces, ¿disputan voto entre ellos? Sí, pero a nivel europeo hay un componente ahí centrista que, bueno, puede mover un pelín el tablero.
Uh-huh. Oye, menos de 50 días ya para las elecciones europeas. Y la izquierda que se tiene que poner ya en modo elecciones, aquí en España, pues bueno, estamos diciendo que estamos ya en la pre de Cataluña, por tanto aún no estamos viendo en el horizonte las europeas, pero en el resto de países sí. No sé, para intentar rascar lo máximo posible, no te digo ganar, porque ya estamos aquí hablando de empatar, pero ¿cuáles son las principales armas, armas en forma de nombres, de líderes que vamos a ver más en esta campaña?
Hay que ver, yo esto lo dividiría en dos partes, e incluso en tres. Primero, cuánto se puedan implicar y cómo los líderes nacionales, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno. La socialdemocracia solo tiene cuatro, la socialdemocracia y la izquierda, porque solo hay, del espacio de la izquierda, solo hay jefes de Estado y de Gobierno socialdemócratas, y son cuatro. Pedro Sánchez en España, Olaf Scholz en Alemania, Mette Frederiksen en Dinamarca y Robert Tabela en Malta. Es de esperar que, salvo Sánchez y un poco en menor medida Olaf Scholz, Frederiksen y Abela no sean decisivos. Ahora, si por ejemplo Josep Borrell se implica mucho en campaña, ya no digo en clave española, que también, sino en clave voto a S&D a nivel europeo, eso podría mover bastante, bastante voto. Y luego será interesante ver qué hacen eurodiputados potentes dentro de la campaña. Y un ejemplo bueno viene precisamente de Francia. Richard Glucksmann, que es como el nuevo niño bonito del socialismo francés, que destierra un poco aquella sombra de la corrupción que les hundió en su momento. No es una cara muy nueva, porque es verdad que aquí en el Parlamento Europeo sí se le conoce, pero ya entra en dinámica de líder, ¿no? Y es el que está remontando las encuestas. Va a haber que estar, para los que somos más cafeteros de esto, creo que es un perfil sobre el que hay que estar muy atentos. Luego habrá que ver qué pasa con Sumar, qué tipo de campaña hace Yolanda Díaz, qué tipo de campaña hace Jean-Luc Mélenchon, que su partido está en el grupo de la izquierda, que como decíamos antes, está cayendo en picado. Vamos a ver qué pasa en Italia, porque en Italia hay un partido sin grupo, pero que en teoría o va a los verdes, lo hablábamos en el último episodio, o va a los verdes o va a los socialistas, que es el Movimiento 5 Estrellas. Vamos a ver qué pasa en Grecia, donde la situación es parecida a la de Francia, con el antiguo PASOK al alza y Syriza cada vez peor. Ahí sí hay una retroalimentación muy clara. Y luego habrá que ver qué temas eligen como claves para hacer campaña. Parece bastante claro que Sumar ha elegido el tema migratorio con Estrella Galán como candidata, pero como tienen millones de problemas internos, no sabemos por dónde va a salir el asunto. Creo que los socialistas van a tirar mucho por el, o parece bastante evidente que van a tirar mucho por el tema del pilar social, salario mínimo europeo, por ejemplo, acceso a la vivienda, y mucho ojo con esto, porque el CIS de esta semana sobre elecciones europeas decía que la principal reclamación de los españoles a la Unión Europea era la aprobación de un salario mínimo europeo. Podemos entrar en cuestiones de competencias, que aquí hemos explicado muchas veces, pero cuando, como se dice en la jerga nuestra, cuando se habla de las cosas del comer, quizá una apuesta por este tipo de temas genere algo de, vamos a decir, ilusión en el potencial votante de izquierdas.
Hablando de de votante de izquierdas y de apuestas, antes de pasarnos a nuestra habitual mini sección ya de cara al 9J, a las elecciones europeas, una pregunta muy rápida para que me valores una noticia que conocíamos este miércoles, y es la candidatura, el número uno para Teresa Rivera del PSOE para estas elecciones europeas. No sé qué lectura hacer como apuesta. No, bueno, se supone que la apuesta es por el tema del cambio climático. Ahora hablábamos de que la principal reivindicación era un tema de salarios. No sé cómo lo lees.
Creo que hay que entender la apuesta como lo que es un ascenso a futura comisaria en la próxima Comisión Europea. Es decir, la apuesta de Sánchez, que suena un poco rara, vamos a decir, en un momento en el que la prioridad de la Unión Europea va a pasar a ser la industria y la defensa frente a, parece, la lucha contra el cambio climático, la apuesta que hace Sánchez es Teresa Rivera para, en teoría, ser comisaria de una vicepresidencia, comisaría y vicepresidencia de la próxima Comisión Europea, en clave Pacto Verde, energía. Yo veo dos opciones: o bien que sea comisaria de energía, o un cargo que ahora ocupa Kadri Simpson, la elección sueca para la comisión, o bien que se encargue de la vicepresidencia de Pacto Verde, que la mayor parte de la legislatura, hasta que se presentó a las elecciones en Países Bajos, estaba en manos de Frans Timmermans, que también era socialista. Y creo que es apuesta segura, es decir, nadie le va a votar en contra de una comisaría para Teresa Rivera en el Parlamento Europeo. No creo, no es un perfil ni divisivo, no creo que haya especial problema.
Pues lo dejamos así, un ascenso para Teresa Rivera. Ahora sí, nos vamos a meter en tu sección, que esta semana hemos decidido que sea un poco más rosa, ¿no? Un poco más de cotilleo, y así que esta semana me lo has puesto fácil porque tengo hasta sintonía para tu sección. Emilio, estás esta semana en Estrasburgo, nos lo has dicho, porque, bueno, se celebra la última sesión parlamentaria del Parlamento Europeo, última sesión plenaria del Parlamento Europeo, antes de las elecciones europeas. Y, bueno, pues nos has comentado, oye, para conocer más de cara al 9 de junio, ¿qué tal si hablamos de, precisamente, la sede de Estrasburgo? Yo no sé si es para compensar todas esas semanas en las que casi te nombran ciudadano o persona non grata en Estrasburgo. Pero cuéntanos, ¿qué tenemos que saber, más allá de lo básico que ya sabemos del Parlamento Europeo?
Bueno, para empezar, es la sede a la que los eurodiputados y todo el mundo, todo el aparataje del Parlamento Europeo, viene una vez al mes. Son 12 sesiones plenarias al año. Lo que pasa es que se compensa porque en los meses de verano, o sea, el mes de agosto no hay. Entonces hay un mes, que normalmente suele ser febrero, que hay dos sesiones. Y la gente se preguntará, ¿febrero? O sea, el mes del año con menos días es donde condensas dos sesiones plenarias. Bueno, pues cosas que tiene la Unión Europea que no nos vamos a poner aquí a analizar. Entonces, la sede de Estrasburgo está muy, muy cerca del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es un organismo de la Unión Europea, no tiene nada que ver con la Unión Europea, aunque mucha gente pueda pensar que sí. Y una de las peculiaridades que tiene esta sede es que, en contra de lo que pasa en Bruselas, que son varios edificios repartidos por varios puntos de la ciudad, aquí no, aquí está todo condensado en un único bloque de edificios. Nosotros decimos que el edificio de Bruselas es en horizontal y el edificio de Estrasburgo es en vertical. Es una sede mucho más bonita que la de Bruselas. Tiene sentido porque al final aquí es donde se celebran los plenos, ¿no? Es como la sede más prototípica de lo que es un parlamento. En Bruselas se hace más el trabajo técnico. Los plenos en Estrasburgo empiezan el lunes por la tarde y acaban el jueves por la tarde. Dependiendo de la agenda, suelen acabar los jueves en torno a las 5 o como muy tarde. Y son, nada, se condensa el trabajo en 3 días y medio. Es el trabajo de una semana, incluso de dos, se condensa en 3 días y medio, con lo cual aquí todo el mundo va a 1000 por hora, tal es el ajetreo que, en plan de coña, los que venimos más o menos a menudo lo llamamos Estrasburgo.
Muy bueno.
Sé. La gente, o sea, lo hablaba ayer con alguien que es ajeno a esto y les hizo gracia el término, pero es que es verdad, o sea, no tiene nada de chiste, es que es así.
Emilio, sigue dedicándote, sí, al periodismo, ¿vale? O sea, la comedia ya sí es en otra.
No. que conste que no es mío. que conste que no es mío, pero nada, las semanas de Estrasburgo son muy, muy estresantes para todo el mundo, y hubo conatos de intentar cerrar la sede, es decir, de quedarse solo con la sede de Bruselas. Eso nunca va a llegar a buen puerto, parece, porque al final es algo que está refrendado, evidentemente, en los tratados, y Francia no va a querer perder esta sede, que para muchos es la sede principal del Parlamento Europeo. Aunque pasemos aquí, o aunque los eurodiputados pasen aquí, poco tiempo en relación con el que pasan en Bruselas, la sede principal, donde se corta el bacalao de la normativa, etcétera, donde se hacen los votos, es en Estrasburgo. Veremos si dentro de un tiempo nos quedamos solo con Bruselas o hay alguna otra fórmula. La cosa es que, por lo menos a partir de julio, va a haber que volver otra vez a la dinámica de Estrasburgo.
Oye, hablando de anécdotas, ¿es posible, o no sé si es leyenda urbana o no sé si me estoy equivocando, que unos eurodiputados hace unos meses, tratando de llegar a Estrasburgo, acabasen en Disneyland París?
Bueno, no es que acabaran en Disneyland París. Yo sé que el titular del tren que va al Parlamento Europeo acaba en Disneyland París es jugoso, pero simplemente el conductor del tren se equivocó y cogió la parte de la vía que iba a Disneyland París. No es que llegasen a Disneyland París y dijesen, aquí no era, nos hemos equivocado, no.
Oye, no, pero no, confiésalo, pues... Emilio, después de estos días de estrés en una de estas sesiones, ¿tú también has acabado en Disneyland París, no por error, sino para salir de Estrasburgo?
Yo podría no volver a Estrasburgo, o sea, yo sabes bien que a título personal es algo que no me, o sea, no es mi actividad favorita venir aquí.
Pero bueno, pues nada, ya sabes, tienes que marcarte un aliciente cuando acaba la semana de Estrasburgo, pasarte por Disneyland París. Por cierto, si lo haces, manda foto, que lo pondremos en las redes sociales con el sombrerito de Mickey o alguna de estas cosas.
Miedo me da con las preguntas que puedan aparecer después de los...
O cómo a mí me dé por tener tiempo libre y empezar a hacer memes, ¿eh? Que amenazo ahora que se va terminando el curso, para mí como profesor el curso, de tener más tiempo libre y empezar a hacer más memes. Dicho esto, Emilio, como siempre un placer porque aprendemos un montón y nos reímos, hemos aprendido también que nos reímos contigo mucho, además de aprender. Así que nada, para la semana que viene, más y mejor. Un saludo, Emilio.
Un abrazo, Adri.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Claudia Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Contigo, como habitualmente en estas últimas semanas, cerrando el episodio, en este caso, pues recogiendo todas aquellas noticias, toda aquella actualidad que no hemos repasado, que no hemos tocado durante el episodio de este podcast, y siempre con ese formato que nos has presentado en las últimas semanas, empezamos buscando quién, o en este caso, quiénes han tenido la peor semana.
Pues esta vez hemos elegido a los migrantes irregulares del Reino Unido por la pobre aprobación del plan del primer ministro británico, Rishi Sunak, para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda. El Parlamento del Reino Unido ha aprobado este martes de madrugada el plan del gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro, tras meses de tira y afloja entre la Cámara de Comunes y Lores. La política de deportaciones ya lo había diseñado el ejecutivo de Boris Johnson para externalizar a un tercer país la gestión de los inmigrantes gracias a un acuerdo migratorio para que Ruanda acogiera a los solicitantes de asilo. la inmigración al Reino Unido ha superado consistentemente la inmigración desde 1994, alcanzando cifras récord en los últimos años. Sin ir más lejos, la travesía del Canal de la Mancha ha aumentado de nuevo este año un 28%, con nada más y nada menos que 6.300 inmigrantes llegados a las costas británicas desde Francia, con una mayoría de origen kurdo, iraní, iraquí y afgano. Por ello, el gobierno británico ha estado implementando medidas estrictas para controlar la inmigración, incluido un aumento del salario mínimo para visas laborales y una subida de precios para estudiantes de la Unión Europea. Ahora la legislación la han enviado para que el rey Carlos III firme la sanción real.
Tú mismo lo estás diciendo, esto viene de lejos, era como una intención, una política que quería sacar sí o sí adelante Rishi Sunak, pero que se la había resistido.
Sí, sí, esto no ha sido fácil. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos bloqueó en junio del 2022 el primer vuelo rumbo a Kigali, la capital, con inmigrantes pendientes de la solicitud de asilo, al advertir que existía un riesgo real de que los inmigrantes deportados a Ruanda fuesen devueltos sin garantías a países de los que ya huían. Desde entonces, Sunak ha firmado un nuevo acuerdo con el presidente ruandés, Paul Kagame, y ha introducido garantías en la ley de Ruanda para respaldar la condición del país africano como un lugar seguro para los inmigrantes que esperan obtener asilo. El texto legal también otorga al gobierno británico la capacidad de ignorar a cualquier prohibición potencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El gobierno británico ha aportado inicialmente aproximadamente el equivalente a 428 millones de euros a Ruanda. Una estimación reciente de la Oficina Nacional de Auditoría alega que el coste por inmigrante podría rondar los 2 millones de euros, en un cálculo estimado de las 300 primeras deportaciones. Sunak mencionó ya este martes que los vuelos con migrantes que han cruzado de manera ilegal el Canal de la Mancha empezarán a despegar en 10 y 12 semanas, o sea, en julio.
Pues muy prontito, y veremos la oposición también de las diferentes organizaciones que ya denunciaron esto en su día. Y bueno, pues dejamos el Reino Unido, seguimos con la actualidad internacional y en este caso para destacar quién ha tenido, Claudia, no sé si la mejor semana, pero sí una buena semana.
Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, por su victoria en el referéndum sobre las nuevas medidas de seguridad para frenar la crisis de violencia del país. Como dices, no es una pedazo de semana, pero es más o menos buena. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró el domingo una victoria clara en la mayoría de las preguntas de un referéndum convocado para enfrentar la espiral de violencia del país. Como decimos, no tan buena porque hay mucha violencia en ese país. Aunque es toda una victoria, ya que Noboa ha visto su popularidad reducida a raíz del crecimiento de violencia desde el inicio de este año 2024. Noboa apenas asumió el poder en noviembre y en pocos meses ya estaba implementando su plan Fénix para combatir el crimen y violencia. Ya escribimos un artículo que podéis ver en la web en la que explicábamos que Noboa decretó el estado de excepción en enero durante 60 días a raíz de la crisis carcelaria y fuga de líderes de banda y sobre las medidas que implementaron para mitigar la situación. Pues bien, a principios de abril, el día 8, terminó el estado de excepción, pero al no haber una mejora, Noboa declaró el estado de conflicto armado interno. Así, las Fuerzas Armadas de Ecuador podían llevar a cabo operaciones conjuntas con la policía contra el crimen organizado. En este contexto de crisis, junto con el conflicto diplomático del que ya hablamos hace dos semanas por el asalto a la Embajada de México en Quito por Jorge Glass, Noboa convocó un plebiscito este fin de semana y con un sufragio de nada más y nada menos que el 72%, algunas de las propuestas aprobadas ya modificarán la Constitución. La pregunta que ha recibido un gran apoyo es la de la militarización de la seguridad. Los ciudadanos han dado su aprobación de que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones conjuntas con la policía sin que sea necesario decretar un estado de excepción como tal. Además, se permitirá la extradición de ciudadanos ecuatorianos por delitos graves, una medida prohibida durante décadas. La victoria en materia de seguridad se extendió con el cumplimiento total de las penas, el aumento de las penas a los delitos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, además del porte de armas policiales o militares.
Repasada la actualidad internacional con la mala semana y la buena semana, volvemos a nuestro país porque, bueno, pues no solo la resaca de las elecciones en Euskadi son protagonistas esta semana, sino que en este caso también tenemos otro protagonista que ya había salido en el podcast.
Sí, Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, incluso ahora en el procedimiento judicial que no paramos de escuchar en todos los medios de comunicación por la operación del Orme. Ya en otro episodio, pues como dices Adrián, comentamos todo acerca del caso Koldo y como decíamos que Ayuso había tenido una mala semana porque su pareja se le había acusado de fraude a Hacienda y pusimos también a Ábalos como prota de la semana por las acusaciones de presuntos delitos del que fuese uno de los hombres de confianza, Koldo García, lo que le llevó a la renuncia de su cargo como presidente de la Comisión Interior y a su renuncia, más bien forzada, del Grupo Socialista en el Congreso. Pues Koldo está imputado por varios delitos en la Audiencia Nacional, relacionados todos ellos con la compra de mascarillas por la Administración Central durante la pandemia por presuntamente beneficiarse de sus conexiones personales con diversas figuras gubernamentales del gobierno de Sánchez.
Pero si Koldo García es el protagonista de la semana, cuéntanos, Claudia, ¿por qué este lunes se produjo una imagen curiosa en el Senado y en el Congreso?
Pues este lunes pudimos ver a Koldo García en la Comisión de Investigación por la Mascarilla del Senado y, curiosamente, también esa misma mañana, el exministro de Sanidad y candidato a la presidencia en las elecciones catalanas, Salvador Illa, también lo estaba haciendo la Comisión de Investigación, pero la del Congreso, aunque este miércoles también la hizo la del Senado. Koldo García se acogió a su derecho a no declarar y apenas contestó a las preguntas de la primera senadora, la portavoz de Unión del Pueblo Navarro del Grupo Mixto, y aseguró que tenía la conciencia muy tranquila. Koldo emplazó a los senadores a volver a la Cámara Alta cuando ya haya una resolución judicial sobre su presunta implicación en la trama de corrupción y añadió, ¿me llamarán cuando me declare inocente? La sesión duró poco más de una hora y suscitó más preguntas que respuestas, ya que Koldo estuvo acompañado por su abogado, a quien estuvo mirando en todo momento mientras este le recomendaba guardar silencio. Por otro lado, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó que el Ministerio de Sanidad no contrató con Soluciones de Gestión, la empresa central de la trama, aunque sí reconoce que habló una vez con Koldo. Illa negó que su ministerio firmara ningún contrato con la presunta trama de corrupción. En todo caso, el exministro aseguró que nunca tuvo sospechas de Koldo y que se enteró de la trama por los medios de comunicación cuando ya había estallado el conflicto. Mencionó, no tuve trato con esa persona y si hubiese tenido alguna sospecha, lo habría puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.
Un baile de declaraciones y de intervinientes que hemos visto en las comisiones de investigación por las mascarillas durante esta semana. Y además de todo esto, ¿qué más nos estamos perdiendo, Claudia? He visto en la página web, ya sabéis, en redes sociales, en nuestra página web. Cuéntanos, Claudia, ¿qué nos estamos perdiendo?
Pues algo también de índole internacional. Todos sabemos que vivimos una Segunda Guerra Fría y es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues este sábado pasado la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida que exige que la empresa de TikTok, la aplicación, venda la plataforma, ya que dicen que esta aplicación representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, o de lo contrario, la prohibirán en el país. China, en respuesta, ha ordenado a Apple eliminar de su App Store WhatsApp. Todo esto de manera más detallada os lo contamos en un artículo que ya publicamos este lunes y que podéis encontrar en la web.
En la web que podemos encontrar uno y muchos artículos, Claudia, que has ido escribiendo durante todos estos meses. Muchos lo sabéis, sobre todo los mecenas os lo comentábamos, que Claudia Mateos, nuestra estudiante en prácticas que hemos tenido estos meses, y decimos que durante estos meses han encontrado todos tus artículos y que mucha gente los va a echar de menos, igual que te vamos a echar de menos en el podcast, porque es la última vez que te escuchamos, acabas con nosotros las prácticas, y no sé, porque todos los que hemos hecho prácticas, supongo que algunos se os están preguntando, Claudia, ¿qué tal? ¿Has aprendido alguna cosa? ¿Te lo has pasado bien? ¿Te hemos tratado bien?
Sí, me ha encantado. Los artículos, al final he aprendido un montón.
Y nosotros, y yo creo que también los que nos escuchan ya hayan escuchado evidentemente tus secciones, pero también los artículos, aprendemos mucho de política internacional, que es sobre todo tu área de interés, y que yo digo que, pues esto, este nombre que hemos ido repitiendo en las últimas semanas, Claudia Mateos, que la gente se quede con él, porque creo que en unos años más de uno va a decir, esta chica me suena y me parece a mí que es de aquel podcast que yo escuchaba. Hice una cosa, Claudia, contigo he tenido más cariño, porque hice una cosa cuando nos tuvo que dejar hace unas semanas, hace unos meses, Alba Moreno, le puse como la primera vez que estuvo con nosotros en el podcast. Claro, yo sé que te moriste de vergüenza la primera vez.
Gracias, gracias por no hacerlo.
Entonces, no, he preferido no hacerlo porque creo que te morías de vergüenza esa primera vez, si no me equivoco.
No habría quedado muy bien.
No habría quedado... No, pero bueno, para eso estamos. Y sobre todo, como digo, igual que tú dices que has ido aprendiendo, nosotros también hemos aprendido mucho de política internacional. Ha sido un auténtico placer, lástima que no te diga, te escucharemos la semana que viene, pero por supuesto nosotros, en el podcast, nuestros mecenas, nuestros seguidores, te seguiremos muy de cerca y evidentemente no te vas a librar. Seguramente yo ya prometo que voy a intentar secuestrar a Claudia en cualquier momento si pasa algo en la política internacional que no entendamos. Pero bueno, Claudia Mateos, que ha sido un placer enorme.
Igualmente, yo sí os escucharé la semana que viene.
Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/ Simple Política. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.